Se levantó de la cama y como todos los días se metió bajo la ducha caliente. El agua, como siempre, se le coló en los oídos y fue al querer destapárselos cuando lo notó. Primero creyó que aún estaba dormido y soñando, luego que se trataba de un error, de una falsa información que llegaba a su cerebro todavía perezoso por el madrugón. Volvió a comprobarlo y un sudor helado se mezcló con el agua caliente. Lentamente, con temor, se asomó al espejo empañado desde donde surgió la silueta confusa. Limpió la superficie del cristal con la palma de la mano y otra mano lo imitó. Entonces pudo verse con claridad y se estremeció, llevándose las manos a la cabeza y apretándose los oídos. Fue hacia el dormitorio. Su mujer dormía. Hubiera querido despertarla, gritarle que las había perdido, que ya no las tenía, y pedirle que le ayudara a comprobar que no estaba soñando. Pero sentía vergüenza y prefirió quedarse callado, sentado junto a ella. Se le caían las lágrimas. Fue a limpiarse los ojos con un borde de la sábana cuando la vio, semi-escondida bajo la almohada, un poco transparente. La recogió sin asco. Era una de sus orejas. Buscó la otra y la encontró en el suelo. Cuando tuvo el par, en una acción instintiva y vana, quiso volver a ponérselas. Se encerró en el cuarto de baño y ahí se puso a observarlas con detenimiento. No sangraban. Estaban como resecas y quebradizas. Volvió a mirarse al espejo y se sintió ridículo. Ensayó varias veces su imagen anterior cuando estaba completo, sujetándoselas con la punta de los dedos. También, en un arranque de inconsciencia, se las probó al revés y en varias partes de la cara. Después, se puso serio. Cuando despertó su esposa, él se encontraba de nuevo sentado a su lado con la cabeza envuelta en una toalla. «Susana, Susana», la llamó en voz baja. «Susana, ¿estás despierta?». Ella respondió con un murmullo. «Se me cayeron las orejas, Susana», le dijo con mucha tristeza mientras se quitaba la toalla. «No me extraña, hace 3 días que comenzó el otoño», dijo Susana. Pero cuando abrió los ojos y pudo ver que no había sido una broma, cuando vio la cabeza de su marido ovalada y sin relieves ni protuberancias, con aquellos 2 agujeritos a cada lado, redonditos y casi obscenos, tuvo un ligero desvanecimiento. A los chicos se lo ocultaron y les dijeron que su padre se había golpeado contra el grifo de la ducha, que había resbalado y caído. Pero ellos miraban la venda con desconfianza, como presintiendo que les estaban mintiendo. A las orejas las guardaron en una cajita que escondieron en uno de los cajones de la cómoda. Por las noches se sorprendían mutuamente fuera de sus camas, espiándolas en silencio, observándolas sin aprensión, más bien con curiosidad y asombro. Las orejas se fueron empequeñeciendo y arrugando cada día más. Una noche descubrieron que las polillas las estaban devorando. Susana las limpió y les puso naftalina. Durante algunos días, desde que Manuel perdió las orejas, estuvieron dando excusas en el trabajo. «Tarde o temprano vas a tener que ir a la oficina, vencer ese pudor, llamar a un médico». Él se negaba, pero al fin ella pudo convencerlo para que telefoneara a un médico amigo. La secretaria respondió y les dijo que el doctor hacía 2 días que no iba allá por el consultorio. No tenía más alternativa que llamar al médico de la Seguridad Social, de la Obra Social, para que le diera la baja en el trabajo. «Se van a reír de mí», dijo Manuel. «¿Qué va a poner? Certifico que fulano de tal no puede concurrir al trabajo por haber perdido las orejas. No, 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 no lo voy a llamar. No, además no me duelen. Ni siquiera siento molestia. No las extraño». «Tenés razón», dijo Susana. «No puedo llamar y decir, doctor, lo llamo para que venga a ver a mi marido porque se le han caído las orejas». «Tenés razón». Y decidieron mentir y llamarlo aludiendo a un fuerte dolor de oídos. Pero la secretaria rogó a Susana que avisara a otro médico o que esperara unos días porque el doctor llevaba una semana de mucho trabajo y no podía atenderlo de inmediato. Manuel se alegró mucho, pero ella insistió: «Algún día vas a tener que quitarte esa ridícula venda y vas a tener que salir a la calle. Se lo vamos a decir a los chicos y después vas a volver a la oficina antes de que te despidan». Una mañana llamó Marta a una amiga de la casa preguntando cómo estaban. Susana la notó algo nerviosa. Era evidente que en un momento quiso decirle algo que ella no pudo comprender del todo. A su vez, estuvo a punto de contarle lo de su marido, pedirle consejo, pero se calló porque él estaba escuchándola y porque en ese momento entró Marcelita llorando y pidiéndole a su padre que se las volviera a poner en la cabeza. Traía las orejitas en una mano como una mariposa trémula recién atrapada. Vencidos pudores y recelos, llamaron a un médico y no le ocultaron nada. Por él, se enteraron de que todos en la ciudad de Constantinopla habían perdido las orejas con la llegada del otoño. A Susana y a Gustavito se les cayeron al mismo tiempo al día siguiente. Ya no se asustaron. Pusieron todas las orejas juntas en la cajita donde estaban las de Manuel, y Susana las acondicionó entre algodones y reforzó la naftalina. Al principio, los ciudadanos de Constantinopla, al igual que Susana y Miguel, se habían recluido en sus casas avergonzados de sus cabezas redondas y lisas, pero con el tiempo y cuando se enteraron de que era común en todas las personas, comenzaron a salir, a retomar sus empleos, la vida cotidiana. Llevaron sombreros y gorras, boinas encasquetadas, hasta el lugar donde habían estado las orejas, pero después fueron abandonando sombreros y bufandas enrolladas como turbantes. Salieron a la calle con la cabeza descubierta. Como es natural, hubo miradas indiscretas, risitas solapadas durante un tiempo, pero se fueron acostumbrando y hasta se convirtió en estético el carecer de orejas. Solamente los chicos, con su natural malicia, siguieron con las burlas. Los tenderos, que no carecían de tacto en Constantinopla, serrucharon las orejas a los maniquíes y retiraron de sus escaparates las fotos de vestidos lucidos por señoritas con orejas. El cabello volvió a llevarse corto y peinado con naturalidad. Habían comprendido que las orejas no son más que órganos caprichosos sin utilidad alguna. Curiosamente, surgió una ciencia nueva destinada al estudio de las orejas. Y este hecho, en apariencia inofensivo, sin importancia, como puede ser la pérdida de las orejas en Constantinopla, repercutió en algunos de los aspectos del pensamiento de los ciudadanos. Las frutas secas, y en particular los orejones, se dejaron de comer porque hacerlo era una falta de ética, casi una inmoralidad. También en el aspecto económico hubo cambios. Dos fábricas de orejeras presentaron quiebras. Las acciones de la Sombrerera Nacional subieron 5.5 puntos en los primeros días del otoño. El diseño industrial de gafas se vio forzado a recurrir a antiguos modelos del más puro estilo quevediano. Se agotaron en pocos días todas las ediciones de La Vida de Van Gogh, y la moda hizo lo imposible por imponer el uso de pendientes en la nariz y otras partes de la cara. ¿Dónde poner los aros? En la nariz. En los parques y en las calles, los montículos de hojarasca que eran juntadas a diario para ser quemadas variaron ligeramente su tamaño. Fue pasando el otoño y parte del invierno en una ciudad tranquila y rutinaria, como es Constantinopla, y los habitantes recuperaron su ritmo y sus costumbres. No obstante la alegría habitual, podían encontrarse en las casas numerosos almanaques donde las personas iban tachando en secreto los días que pasaban. Esperaban la llegada de la primavera, los pájaros cantarines, las flores y los árboles desnudos volviéndose a cubrir de hojas. Llegada del otoño en Constantinopla. Norberto Luis Romero.